Bien, pues bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, de denuncia, de entrevistas de vez en cuando y agenda al final del programa, que se emite todos los jueves de 7:30 a 9:00 de la noche aquí en Contrabanda, y se repite los domingos de 5:30 a 7:00 de la mañana y los miércoles de 10:30 a 12:00 del mediodía aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Recordar que también, que si no podéis seguirnos a través de las emisiones en Contrabanda, pues bueno, podéis entrar en nuestra página web, en nuestra página de podcast, que pasa en el mundo.contrabanda.org, y ahí semanalmente colgamos los programas que realizamos aquí en los estudios, que creo que al final recuperamos un programa que estaba ahí a medias.
Dos. Había dos programas, bueno, uno anterior y el de la semana pasada, que se subieron este lunes.
Vale.
O sea que bueno, ya están los dos colgados, los dos colgados a disposición.
Exactamente.
Tardamos un poco porque, bueno, la gente técnica ha tardado un poco en subirlos al servidor. Pues estamos teniendo ciertos problemillas, pero bueno, vamos haciendo. Y si este programa mañana no está subido, pues tener paciencia, igual tarda un par de días, pero se subirá.
Se subirá. Ahora también tenemos un truquillo que a ver si lo hacemos, si no, para hacerlo
plan
más
B.
Rápido. Un plan B. Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto. Recuerden, quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar información, agendas, sugerencias, críticas, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm. Ahí podéis mandar tweets directos, mensajes directos. Y si no, la gente va tuiteando en el transcurso del programa, si hay alguna noticia que se pueda comentar, interesante, de último momento, de actualidad, pues ya la tratamos en antena, la decimos por antena.
Decir que ya tenemos 542 seguidores a través de Twitter, que bueno, vamos aumentando la familia que pasa en el mundo.
A ver, de los 542 que viven en Barcelona, viene el sábado a la fiesta.
Exactamente. Bueno,
vamos a hacer una convocatoria.
Bueno, vamos a hacer ahora una primera falca de... Antes de pasar al teléfono, vamos a recordar un poquito, promocionar pues nuestra fiesta, nuestra jornada, fiesta de aniversario, el 11 aniversario del programa aquí en Contrabanda, que tendrá lugar este próximo 29 de marzo en el Centro Social Ocupado La Gordísima, en la calle Pons y Gallarza número 10, ahí en el barrio de San Andreu de aquí de Barcelona. Y bueno, pues para abrir apetito, pues bueno, habrá unas charlas con pases de vídeos a partir de las 7 de la tarde. Estará presente gente de la adhesiva Trovada Mexic Barcelona, que nos hablarán sobre la escuelita zapatista que tuvo lugar en comunidades zapatistas este pasado diciembre-enero allá en Chiapas. Nos acompañará Lluís Camps, membre d'Aigua és Vida, de Plataforma per la Gestió No Mercantil de l'Aigua, que nos hablará sobre los procesos de privatització de l'aigua a Catalunya.
Quien había estado en el programa y le hicimos una entrevista hace un año y pico.
Algo menos, quizás.
Sí.
Estará también David Vázquez, que es un educador social y nos hablará sobre las personas sin techo en Barcelona. Y también nos acompañarán algún miembro de la tele, de este medio también libre y autogestionado, que nos hablarán sobre el proyecto de la tele, que decir que bueno, tuvieron un cierre, un precinto de emisores y tal, pero bueno, se han vuelto a colar y continúa la emisión en el TDT. Sobre las 10 de la noche actuará el Magomón, que por cierto es miembro de la tele y quizás también estará en la charla de los que de la tele. A las 10 también podremos saborear un menú, una cena siria, que tú puedes orientar mejor lo que habrá.
Pues bueno, será un plato único, en plan lo que se llama un mes. Un mes es como una especie de combinado con hummus, mutabba, o sea, cremas de hortalizas, garbanzos, berenjenas, unas empanadas típicas que se llaman arayes de espinaca, y salata fattoush, que es una ensalada típica, como una especie de gazpacho, pero sólido, por decirlo así, o sea, con trozos de pan tostado. Bueno.
Decir que sí que la cena estará limitada como a unas 30 personas. Durante la tarde, la gente que acuda y quiera cenar con nosotros, pues bueno, que se vaya apuntando, porque como estará limitado, no será una barra libre.
Claro.
Entonces, y el precio será
de 4.
De 4 euros. Y para acabar la jornada, pues Marc Spectre, cantautor Galactic, actuará ahí en La Gordísima, y sobre las 12 de la noche pues acabaremos esta fiesta del 11 aniversario de ¿Qué pasa en el mundo?
Fiesta, charla, porque claro, como los ponentes no se pongan a bailar mientras hacen la ponencia.
Bueno, sí, jornada, charla.
Jornada festiva. Jornada festiva.
De aniversario.
Mejor. Sí, porque la gente, claro, escucha la palabra fiesta, piensa que van a ir a las 7 con la música a tope, no sé qué. Va a haber charlas, pases de vídeo y bueno, y. Y luego habrá, sí, el Mago Mon y un cantautor. El Mago Mon que participa en todo, o sea.
El Mago Mon está en todos
magos. A ver si hace desaparecer a los peperos.
A ver,
los
a ver.
Los antidisturbios.
A ver, podremos hacer peticiones en cuanto actúe, igual bueno. Se le ocurra.
Bueno, y el teléfono. Recordemos el teléfono. Que estamos en directo hoy jueves 27 de marzo de 2014. Y el teléfono para que llames hasta las 9 y puedas participar en directo en el programa es...
Zalazo Tesaín, Zalazo Mie, Usaba Taj, Zalazo Usabaín, Seto Septín, 93 317 73 66, 93 317 73 66.
Pues nada, los micros abiertos hasta las 9 de la noche. Y bueno, últimamente pues estamos teniendo participación de oyentes. Esperemos
sí,
que...
a la que agradecemos mucho la interacción, sí. De que llamen, participen, opinen, bueno, den información, lo que sea que quieran decir en antena, es bienvenido. Bueno, salvo a veces que pasamos alguna llamada por antena que nos han colado ahí publicidad en directo.
Eso, cuando no filtramos la llamada. Y nada, pues vamos a entrar en materia. Y bueno, nosotros hacemos programa jueves, ya queda un poco no lejano el tiempo, pero ya se ha hablado muchísimo de todo lo que ocurrió este sábado pasado en Madrid, en las marchas por la dignidad. Unas marchas que el día de antes, el viernes, cuando se estaban acercando a Madrid o ya habían llegado, fue cuando los medios de comunicación dijeron que habían existido. No hablaron para nada de, pues eso, de todas las columnas que salieron pues un mes antes desde los cuatro puntos del Estado español para dirigirse a Madrid. No hicieron ningún seguimiento.
Cuatro puntos cardinales, pero varios puntos en realidad.
No hablaron para nada de eso. El día de antes un poco. El día de la manifestación, pues comenzaron a hablar de la gran afluencia de gente, de las calles llenas de Madrid. Bueno, aquí también está el baile de cifras. Yo creo que ha sido lo más desproporcionado. Siempre hay las dos versiones, sure. Y siempre son muy diferentes. Pero yo creo que en este caso ha sido lo más brutal, porque hablaban, según la policía, 50.000 personas, según los manifestantes o los organizadores, 2 millones de personas.
Bueno, y según algún periodista cavernario, 40.000 personas.
Pues mira, todavía me lo rebajas más.
Me lo rebajas más. O sea, bueno, se habla de 2 kilómetros y medio de gente, de extensión. Pues eso yo lo calculo en 1 millón y algo. Vamos.
Yo los 2 millones tampoco lo creo que estuvieran.
Bueno, eso suele pasar, ¿eh? Las cosas hay que decirlas como son. Los organizadores siempre tiran para arriba. Y, por supuesto, a la policía, que trabaja para el Estado, que sirve al Estado, y en este caso al gobierno, tira para abajo. Eso siempre va a pasar.
¿2 kilómetros y medio en vías anchas, digamos?
De extensión, no sé, sí.
¿Y serían avenidas otra, o sí. bulevares? Ostras,
pues, y eso lo valoro en más de 1 millón de personas, vamos. O sea, no sé si 2 millones, pero yo he asistido a manifas de 20... Bueno, 2 kilómetros y medio son más o menos 25 calles. Pues manifestaciones de 25 calles de extensión... Es una manifestación importante. O sea,
pues eso, más allá de las cifras, realmente yo creo de valorar la gran afluencia de personas en la calle esa jornada. Vamos a quitar las cifras o no vamos a poner un número.
Hombre,
porque no es necesario, yo creo.
Desde luego 50.000 no fueron.
Exactamente.
Eso, tampoco creo que hayan sido 2 millones. Pongámosles que hayan sido 1 millón, pero bueno. Es una manifestación bastante multitudinaria.
Muy importante.
De la época de las manifestaciones contra la guerra de Irak, que nos hacía una manifestación de esta magnitud.
Yo creo que nos podíamos remontar a esas fechas para ver tanta gente en la calle por... En este caso, en los casos de la guerra era un motivo. Aquí había muchísimos motivos. Y como siempre, pues bueno, pues el gobierno no hace caso, que sí, y ellos se ampararán en su mayoría silenciosa, que sí, que había 50.000, 1 millón de personas en la calle, pero habían
sí, pero
40 millones que no salieron a la calle.
Sí, pero cuando salen 50.000 a apoyar al gobierno, que ahí sí no pasan de 50.000, salen
entonces
diciendo
hacen...
que hay que escuchar a la calle, que la calle ha salido a expresarse, hay que escucharla, como Alicia Sánchez Camacho aquí en Barcelona, cuando salieron a la plaza... Cataluña para manifestarse como hacen siempre, ¿no? el día de la muerte de Franco, o cuando se manifiestan el día del, no, ese no, el de la diada, que hacen la contradiada, ¿no? Que hacen la manifestación españolista, pues Alicia Sánchez Camacho sale diciendo que hay que escuchar la voz de la calle, cuando en la Plaza Cataluña, en la última que hicieron, no hubo ni 50.000 personas. Entonces, bueno,
que fletaron muchos autobuses, por cierto. O sea, si el gobierno para esta mani hubiera también facilitado medios de transporte y tal, seguro que mucha gente... No. Es absurdo pedirle a la población general de un país que se sume a algo tan localizado en el territorio.
Pero siempre como y no solo no fletaron, o sea, sino que autobuses que venían de Asturias fueron interceptados por la Guardia Civil y no les dejaron llegar a Madrid para la manifestación.
Bueno, pero esto siempre pasa, ¿no? Cuando se manifiestan a favor de lo que a ellos les interesa, hay que escuchar la voz de la calle. Cuando se manifiestan en contra de sus políticas, pues no, es que la mayoría silenciosa se ha quedado en casa, ¿no? Bueno, yo no he ido a la manifa, por dar un ejemplo. No he ido a la manifa, no he estado en Madrid y apoyo absolutamente la manifestación. E incluso voy más allá, estoy por encima de la manifestación y exijo mucho más que lo claro. que por ahí se exigía en la manifestación. Porque la manifestación igual, hay muchos de ese millón de personas, es de más, digamos, de corte reformista. No piden un cambio de sistema, sino que le devuelvan lo que les han quitado. Yo
sí,
voy
pero
mucho
por ejemplo,
más allá.
Desde los más media, yo el 22 me estaba currando y bueno, pude seguir un poquito a través de TV3, del 324. Y sí que hicieron hincapié un poquito que en la mayoría de las demandas que escuchaban de los cantos y de la gente, lo que decía la gente, era contra el capitalismo.
Bueno,
entonces
sí,
que sí que sí. Y se hicieron eco, que también me extraña, que no, ¿sabes?
Sí, pero
que...
fue el Frente Cívico de Julián Guita, con yo no comparto, ¿no? Ese el ideario de ese Frente Cívico que pide otra constitución. Fue hubo algún que otro PSOE, bueno, en fin. Dentro de la manifestación hubo gente con la que yo no comparto ideas y no comparto posiciones políticas, pero apoyo la manifestación, obviamente, y no he ido. O sea, que eso de que la mayoría silenciosa que se quedó en casa, no fue la manifestación, está en contra de lo que allí se reclama, es mentira. No, porque
pero
nosotros
si...
tres ninguno fue, ¿no?
No,
y no es que estemos a favor del gobierno, pues ya está.
Pero si quieres resaltar, por ejemplo, en esta movilización tan multitudinaria, que por ejemplo los dos grandes sindicatos vendidos, UGT y Comisiones, no la apoyaban, o sea que no habían hecho llamamiento, los que se creen que tienen la mayoría de seguidores dentro de la clase trabajadora y tal, no la convocaban, y en cambio, ¿sabes? De que a veces se cree si ellos no hacen el llamamiento, la gente no va. No, yo creo que cada vez es todo lo contrario.
Pues ahí se demuestra dónde está el proletariado y dónde está el pueblo, que actualmente no es en las filas de los sindicatos del Estado. Y cada vez lo será menos. Y evidentemente que la mayoría del pueblo, incluso me atrevería a decir que personas que en el pasado han votado hasta el Partido Popular, con el contenido y con la reivindicación y con la perspectiva de esta concentración, están de acuerdo de corazón, aunque no hayan salido a la calle, porque es algo que es justo, es básico y es necesario, que se echara la política al servicio de esta oligarquía que nos vende a todos por un plato de lentejas que vaya a sus arcas y nos pone al servicio de potencias que lo único que hacen es financiarles
bueno,
a ellos.
Yo lanzo un desafío. Yo siempre que hay este tipo de manifestaciones y el gobierno dice que la mayoría silenciosa no ha salido, pues yo le lanzo un desafío. Que hagan ellos una manifa en apoyo a sus políticas de gobierno, a ver si son capaces de reunir un millón de personas. Yo te puedo asegurar que ni poniendo toda su carne en el asador, ni mandando autobuses, incluso intentando comprar a la gente, como hacen en Argentina, que por el sándwich y por el vaso de vino meten a la gente en autobuses y se la llevan a manifestaciones, ni así llevan un millón de personas. O sea,
ahora
yo le lanzo el desafío, vamos.
Ahora vienen unas elecciones a los organismos europeos de, entre comillas, representación. Vamos a ver cuál es el nivel de participación y vamos a ver si el pueblo vota ilusoriamente por gestionar desde unos organismos que lo único que gestionan es nuestra degradación y la mejor forma de situarnos en la quinta división mundial en favor de los territorios de concentración del capital, y veremos cómo la participación es muy baja. Y ahí qué van a decir, qué van a decir, se quedan sin legitimidad, se quedan sin sustento de aquello que cacarean ellos como la base popular de respaldo a una democracia en la que la gente se niega. Ellos frivolizan diciendo que es que la gente se desentiende y la gente pasa, pero no es un acto de pasotismo, es un posicionamiento de no ir a votar. en esas elecciones y se lo tendrán que comer con patatas, porque ya veremos a ver.
Bueno, por supuesto, toda esta semana no se ha hablado de las reivindicaciones, no se ha hablado de los reclamos, de las políticas de hambre y miseria de este gobierno. Se ha hablado, ¿de qué se ha hablado? De los altercados. Sí. Se ha hablado de los altercados, pero incluso le ha salido doblemente redondo, porque no se han hablado de las cargas policiales, sino se han hablado de manifestantes agrediendo a la policía. O sea que este desvío de atención, ¿no?, de llevarlo por otro camino, lo que puede ser el debate post-manifestación, pues lo han llevado a un terreno, al terreno de siempre, pero claro, lo han llevado al terreno de siempre, incluso le dieron otra vuelta de tuerca y ahora ya no se habla de cargas policiales, que eso tampoco les venía muy bien. Ahora se habla de agresiones a policías y poner a los antidisturbios como víctimas y no como verdugos, ¿no?
Y bueno, pues hemos acudido ahora estos días a manifestaciones de antidisturbios pidiendo la dimisión de jefes policiales porque decían que los habían abandonado, que no sé qué. Ha comenzado a enseñar fotografías de cabezas abiertas de policías. Han enseñado dos realmente, de dos personas que necesitaron puntos. ¿En cuántas manifestaciones podemos enseñar cabezas abiertas, puntos, ojos perdidos por parte de las agresiones de la policía? Y eso no le dan el eco que le dan ahora los medios de comunicación.
No, yo me pregunto si la ley de Mordaza, esta que prohíbe grabar a la policía, se refiere solo a las agresiones de policías a la gente, o cuando la gente agreda a la policía saldrán las imágenes por todos los medios.
Pero
de
es que más que agresión es autodefensa, no es ni agresión, y que pretendan de, sí, habían hecho su gran lanzamiento, que habían lanzado a 1.700 antidisturbios para defender la paz y las estructuras,
proteger a los ciudadanos,
a los ciudadanos, y bueno, claro, pues según las cavernas, pues delante de 40.000 personas hablan de que los violentos son unos centenares, pues la policía se los puede comer. Pues quizás no eran ni unos centenares la gente que realmente, y yo también quería hacer la reflexión de la gente que realmente comenzó a tirar piedras o comenzó a perseguir a la policía, ¿cuántos de ellos en otras manifestaciones había recibido algún porrazo, le habían reventado la cabeza, le habían, ¿sabes? Y que el pacto de los medios de comunicación hablando de esta agresión de por parte de los manifestantes, cuando nos vamos a Ucrania y vemos a la gente cómo también estaba teniendo. Había un conflicto con la policía, ahí los animaba y criticaba la actuación de la policía. Aquí no, aquí los claro. policías son los...
O sea, con la pequeña diferencia...
Lo mismo pasa en Venezuela.
Sí. Exacto.
O sea, con la pequeña diferencia que aquí los que son los violentos ni son destacamentos entrenados específicamente por gente llegada del exterior, formándoles en técnicas de defensa personal, de guerrilla urbana. Aquí no ha habido nada de eso, porque no está la OTAN detrás, hablando en plata. No hay gente armada, así como en Caracas sí que hay gente armada con revólveres, con bombas incendiarias, que no son de fabricación casera precisamente en las calles. Aquí les llaman violentos y era gente desarmada que realmente se ha defendido de la policía, porque la racionalidad de la manifestación no tenía ningún sentido. O sea, atacar es que eso la mayoría de la gente ya lo tiene clarísimo, ya lo sabe. Pero claro, si te atacan a ti...
Yo tengo una teoría, ¿no? Estuve pensando en por qué la policía no reacciona, por qué no les mandan a... No dan la orden de cargar, ¿no? Porque lo que dicen los antidisturbios, lo que se quejan de que estaban ahí aislados, ¿no? Con supuestamente los radicales energúmenos, como llaman los medios de comunicación, ¿no? Energúmenos, terroristas, y que no les dieron la orden de cargar.
Bueno,
yo tengo una teoría.
Ni falta que les hacía, o sea, es que donde se pongan... O sea, si en los vídeos salen claramente disparando, cuando tienes que disparar al suelo o alguna superficie que dé un rebote, y salen a bocajarro a 2 metros de la gente disparando directamente con las pelotas de goma.
Recordad que hay una persona que ha perdido un testículo por culpa de un impacto.
Es que incluso llamarle represión a eso es dulcificarlo, porque la represión es un acto reactivo, pero es que esto no ha sido una represión, ha sido un ataque.
De todas maneras, aunque hayan cargado, las imágenes muestran cuáles son las imágenes que todos vemos. Vemos a Peña tirándole piedras, un policía rodando por el suelo. ¿Eso qué provoca? Provoca poner a la policía como víctima, ¿no? ¿Y qué provoca? Provoca una encolerización de la policía, más si cabe, porque la policía ya sabemos que odian a la gente en general, son sociópatas funcionales. Muchos antes de entrar a la academia, otros le hacen una narrativa cerebral al entrar a la academia para odiar a la gente porque necesitan que la policía sea agresiva, sea violenta, sea expeditiva. Necesitan una policía violenta, necesitan una policía expeditiva, necesitan una policía muy agresiva con la gente. Entonces, claro, cuando entran a la academia ya les lavan la cabeza para que sean para odiar a la gente, pero necesitan darle una vuelta de tuerca más, ¿no? Digamos que las manifestaciones son pacíficas hasta que dejan de serlo. Y 1 millón de personas en Madrid no es poca cosa. Entonces necesitan una vuelta de tuerca más. Y estas imágenes han encolerizado a la policía, ¿no? Han conseguido que la policía arraigara un poco más de odio hacia la gente, si cabe, hasta hacia la sociedad civil, que es lo que necesitan, ¿no? Que la policía esté el cuerpo entero y al 100% con la causa de reprimir al pueblo de la manera que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que hay una estrategia también, ¿no? De que a la policía se le suba un poco la mostaza, un poco más de odio, incluso, que sea más agresiva, que se emplee con más violencia. De hecho, bueno, las imágenes de Ucrania también ayudan, ¿no? La policía de rodillas pidiendo disculpas. Eso, aquí, psicológicamente, los maderos ven eso y dicen, bueno, eso no nos va a pasar. Antes de eso me cargo a todo el mundo. Entonces, bueno, necesitan, ¿no?, una policía más expeditiva, porque el gobierno ve que la cosa va más, ¿no? Gamonal, luego 1 millón de personas en Madrid, 1 más 1 más 1. Las cosas son pacíficas hasta que un día dejan de serlo, y cuando dejan de ser pacíficas es cuando empiezan los problemas. Entonces necesitan a una fuerza de choque encolerizada contra la población civil, y yo creo que por ahí va la estrategia un poco también. No sé si es acierto o no en mi análisis. Bueno,
sí.
Bueno.
En cuanto a tweets, sí. Pues por aquí también corrió algún tweet de que dejaron, desde los mandos policiales, por órdenes políticas, dejaron algún grupo pequeño de antidisturbios más solos, buscando realmente de que sufrieran daños serios personales. Podemos hablar de heridas graves o de incluso llegar a alguna muerte para poder justificar después la persecución.
Incluso el giro de tuerca legal que a lo mejor le quieren dar a la normativa de, bueno, la que han hecho nueva,
la ley ciudadana,
de seguridad ciudadana, pero aún darle un giro de tuerca.
Y bueno, yo creo que sí que pues son tan retorcidos que a los suyos los mandan algunos a, entre comillas, a una muerte segura, porque van a acabar siendo beneficiados. Pues ¿por qué no creer esta teoría? No,
porque eso da miedo. Sí, no. O sea, eso desde luego da miedo, porque cuando le dan tanta amplitud mediática y le dan tanta difusión a la victimización de unos verdugos, quiere decir que están preparando eso, la justificación
¿Sabes quién dijo eso? Que a mí me sorprendió, ¿no? Porque decir eso en los más media, por lo menos es jugársela un poco, Pablo Iglesias. Dijo que esto era una maniobra para que algún policía resultara herido o muerto y poder justificar luego, ¿no?, la represión más. Claro, si hay un policía muerto, es que ya hay tuits de policías diciendo que ellos van a tirar de arma reglamentaria. O sea que, bueno, a eso se los permiten, ¿eh? Decir, tú le dices, tú por Twitter tuiteas, voy a tirar de arma, y te vienen a buscar a tu casa y te meten en la Audiencia Nacional, pero vamos, sin pasar por la puerta de entrada. Cambio la policía, vamos a tirar de arma reglamentaria antes que maten un compañero, qué sé yo. No pasa nada ahí tuiteando. Pues nada, ese es el objetivo, creo yo. Y claro, aquí en los medios de comunicación, como dices tú, ¿no?, los manifestantes que tiraban piedras el otro día en Madrid, energúmenos, terroristas. Si vas a Venezuela, luchadores por la libertad. Si vas a Ucrania, bueno, ni te cuento, ¿no? Héroes.
O sea, en Venezuela, por
son
ejemplo,
superhéroes.
Héroes, textualmente.
Héroes, mártires
son,
de la.
Son adjetivos textuales de Telecinco en sus reportajes. Héroe refiriéndose pues a la chusma de Caracas, y es una vergüenza. O sea, es algo que es eso, que a ver si aprendemos, pero que en el fondo yo tampoco me creo como que la policía haya respondido a unos ataques. Creo que también ha debido haber un montaje, o ha debido haber provocadores incluso dentro de las filas de la propia policía de paisano, y es una historia que la conocemos ya de otras ocasiones y todo, pero es un poco lo que decía Bakunin, ¿no? También en cierto sentido, que parafraseaba a Marx, que Marx había hablado de que el ser humano era un zoon político, en el sentido de Aristóteles, un animal político. Entonces Bakunin ironizaba y decía, cuando el amo blande el palo y va hacia el animal con el palo, el animal suele morder el palo, pero para superar el estatus de animalidad tenemos que ir a por el amo, porque mordiendo el palo tú no haces ningún daño, pero el amo sí te hace a ti con su arma. Entonces, en ese sentido, también caer en el paradigma de la lucha contrapolicial, en ese sentido, es el amo blandiendo un palo que ya lo hace para eso y tú no le haces daño, pero él sí que te hace con eso. Pero tampoco, dicho eso, matizo, ¿no? Y tal y como he dicho antes, que tampoco creo que haya sido realmente así, que la gente haya ido a por la policía. Creo que ha sido una respuesta de la gente también a una provocación. Pero bueno, y que si hubiera ido, pues evidentemente toda la justificación del mundo, porque es que es normal, que la gente estamos muy quemados y todo. Pero en términos estratégicos, pues eso, hay que superar el palo, ¿no?
Bueno, y pasando un poco a algo más actual, ayer en la universidad, ¿no? 54 detenidos.
Bueno, fue
en la Complutense de
ayer hubo la manifestación en apoyo a los detenidos en la Complutense, y esto debía de ser el martes, la entrada de la policía en la universidad.
La universidad, sí.
Y pues bueno, jornada de lucha por una educación pública y la policía entrando en el campus universitario. Una situación, pues bueno, que nos podemos remontar a la época de los grises con el franquismo, cuando los universitarios se organizaban pues en pro de una democracia. ¿Y qué democracia hemos conseguido? La democracia que tenemos, en la cual es la policía vuelve a hacer lo mismo que hacía durante la dictadura.
Me acuerdo, creo que era el año, sí, el año 99, con Aznar, que entró la policía en Bellaterra, concretamente, sí. En un contexto de la guerra se juntaron varias cosas, porque era, creo que era la, entre comillas, Segunda Guerra de Yugoslavia, que estaban ya con Aznar también participando los españoles, y bueno, y cuestiones internas también de la universidad, planes educativos y tal. Y entraron, sí. Que sembró un precedente en aquel entonces respecto de la llamada democracia, porque había ya varios años a cuestas de que nunca habían entrado y qué tal, y que bueno.
Y bueno, en cuanto a las detenciones que hubo en la Complutense, pues bueno, se había decidido en asamblea hacer piquetes por el campus desde primera hora de la mañana, ya había presencia policial. Los estudiantes decidieron quedarse en la Facultad de Ciencias esperando a ver si bajaba la presencia policial, y nada, llegaron al final unos 200 policías para unas 150 personas que formaban los piquetes. Los estudiantes estaban pidiendo que se alargase el plazo de las becas de auxilio, ya que solo es de una semana y se pide mucha documentación y requisitos. Medio millón de estudiantes han quedado sin ningún tipo de ayuda económica para continuar sus estudios, y tras esto el rector de la universidad decidió entonces desalojar el vicerrectorado sin ningún tipo de negociación previa. Y cuando la policía entró, había unas 25 personas en un primer momento. El resto de los que permanecían dentro consiguieron huir y refugiarse en otras facultades, y en ese momento ya había más de 50 lecheras de la policía por el campus. Y al final, pues eso, 54, más de 50 detenidos, 54 detenidos creo que fueron al final en la Complutense. Decir que ahora, hoy han habido también manifestaciones de estudiantes, y en estos momentos en Pamplona, en una de estas manifestaciones, están habiendo cargas policiales y están habiendo incidentes en las calles de Iruña. En estos momentos también un grupo de abogados ha ocupado la sede del PP de Barcelona en contra de la nueva ley de seguridad ciudadana y de las nuevas leyes que está intentando hacer el ministro Pusero, Jorge Fernández Díez, y esos unos 25 abogados están ocupando la sede del PP de aquí de Barcelona.
Pues uno de los aspectos más asquerosos de toda esta extensificación de leyes restrictivas para restringir el acceso a la universidad, de encarecimiento, de degradación de los programas de estudio, de todo lo que esto implica, y lo he vivido y lo he visto, es, por ejemplo, hace unos años, en una dinámica parecida, profesores de antropología, no voy a decir los nombres, pero para más sin reantropología social y cultural, en la UAB, en el edificio rectoral, justificando, aupando, diciéndole a los seguratas que intervinieran, o sea, incluso que llamaran si hacía falta dotaciones para reprimir a los estudiantes. Y gente que normalmente en los departamentos va de progre y va como de, como con una panorámica en términos generales y abstractos, pues supuestamente analítica y tal, pero luego para algo concreto, que era el hecho de que ellos tienen una función docente y que la querían seguir ejerciendo, porque si se interrumpe, pues también pueden aprovechar para suspenderles a ellos temporalmente, pues yo qué sé, en lo que perciben o en sus prebendas o en sus honorarios o lo que sea. Lo que les interesaba por encima de todo era el orden, la calma y la prosecución normal de todo, para ellos seguir haciendo su función y seguir viviendo de eso. Y es que eso es súper triste en el fondo. Porque si tú eres profesor tienes que buscar no solo enseñar, sino que lo que enseñes sirva en términos sociales para algo, de forma que el producto que tú estás generando en términos de saber, de valor añadido en el estudiante, de saber acumulado, tenga una aplicación y no esté enajenado de la sociedad. Pero si no hay perspectiva y no hay futuro para... O sea, en el fondo, ¿qué estás haciendo como profesor? Pero les importaba solo eso, lo formal. O sea, ellos dar su materia, que no se interrumpiera. Y me acuerdo que para la guerra de Irak, cuando estábamos reunidos, por ejemplo, en la sala de grados también, que hablábamos de hacer huelga, de suspender las clases y tal, había también igual profesores que, en nombre como del bien de todos de tal, justificaban que no hubiera un paro. Decían, sí, porque esto total os va a perjudicar a vosotros y tal, pero es que realmente, o sea, si no hay inserción social posible a ese, o sea, si lo que ahora sobra es lo que llaman valor añadido, hablan como de que España tiene un déficit de valor añadido y tal, y es todo demagogia. Es que el valor añadido que hay es mucho, pero no hay aplicación. Hay una sobreproducción de valor añadido. Entonces, son cosas que a veces en el seno de la misma, de los mismos trabajadores, clarifican bastante dentro de lo que es el campo asalariado, pues quiénes están a un lado y quiénes están a otro en función de también del estatus que tienen, aunque todos sean asalariados, pero...
Bueno, y otra de las noticias que nos ha sacudido esta semana, que yo por lo menos quedé hecho polvo, es la muerte de Adolfo Suárez, el propulsor, entre comillas, de esta democracia, comillas, comillas, comillas. Y bueno, fue despedido, pues sí, con todos los honores.
Hemos acudido a un avasallador noticias y... Bueno, hasta el aeropuerto de Barajas se va a llamar ahora Adolfo Suárez.
Pero
se va a costar un millón de euros.
Se trata de quitar nombre franquista de las calles, ¿no? De seguir poniéndolos.
Exactamente. Ah. Ahora parece que sí, que ya ha sido la persona que haya traído la democracia. Incluso, pues bueno, en entrevistas a personas anónimas que hacían cola para ver el cadáver o pasar por delante del ataúd de Adolfo Suárez, pues había uno de: yo vengo aquí porque Adolfo Suárez y el rey son los que trajeron la democracia a España. Pues bueno, si tú te crees eso, pues quizás sí que debas pasar por ahí, pero yo creo que estás algo engañado, compañero. O una chica que apenas debía tener 18 o 19 años, que porque yo estoy aquí porque fue una gran persona, lo único malo que hizo en su vida fue legalizar al Partido Comunista en un Sábado Santo. Eso era el único pega que le ponía al historial de Adolfo Suárez.
Porque legalizó al Partido Comunista y por otras cosas, al final no le querían tampoco mucho. Y de hecho dimitió y no dimitió porque...
Sí, pero ¿por qué legalizó el Partido Comunista? Porque Carrillo, el traidor Carrillo, puso al Partido Comunista a los pies de los caballos, aceptando la amnistía, aceptando la Nueva España, aceptando la impunidad.
Porque no eran comunistas. Porque esos señores no eran comunistas, eran revisionistas y estaban al servicio primero de los planes de la Unión Soviética y luego de un eurocomunismo que era la cuadratura del círculo.
Pero legalizaron al Partido Comunista a raíz de que el Partido Comunista o su cúpula aceptó una serie de condiciones.
Totalmente. Pero para Estados Unidos, que llevaba desde finales de los años 50 planificando y escribiendo a través de la comisión trilateral, de la cual dependería también de la política de Suárez, por ejemplo, la devaluación monetaria que hizo por recomendación, entre comillas, de ser directriz de la trilateral y que elevó la inflación en España, por ejemplo, en esos años al 44%. Pero bueno, muchas cosas que eran producto también de la sumisión que había a estos organismos. Pero lo que sí que es verdad es que Estados Unidos no tenía previsto, o sea, tenía previsto a grandes rasgos desde finales de los años 50 lo que ellos llamaban un partido liberal. Liberal en inglés no tiene la connotación que tiene aquí liberal. Liberal es como izquierdista, por decir socialdemócrata, también pues encarnado en el PSOE, y tenían pensado un partido que ellos llamaban textualmente conservador. Entonces el hecho de legalizar al... De hecho propulsaron bastante al PSOE como antídoto contra el, entre comillas, que no lo era, comunismo, pero que a ellos, como era la alternativa del rival imperialista de la época, que era la Unión Soviética, no les interesaba tampoco de ninguna manera. Y entonces también me hace mucha gracia toda la hipocresía de los plañideros de Suárez y de los que loan y hacen la apología de Suárez, etcétera, pero no hablan una sola palabra de la política exterior que hizo Suárez en muchos aspectos, porque aunque, por supuesto, pues era un hombre de la oligarquía sometido a la trilateral en su momento,
falangista,
que no introdujo la porque la democracia, o la llamada democracia, no nos engañemos, Franco disciplinando al proletariado, masacrando al proletariado, encuadrándolo en organizaciones corporativas de tipo fascista, generando unas capas medias y una aristocracia obrera nueva con poder adquisitivo y poder de mercado como consecuencia de la posición subalterna que en América Latina los Estados Unidos, a cambio de otras cosas, estaban dejando tener a la burguesía española, financiarizando la economía como hizo Franco. Franco hizo todas las funciones que le pedían, y cuando acabó de hacer esas funciones y estaba el país asentado tal y como lo querían, pues tocaba otra cosa.
Un par de cosas, o sea, sobre Adolfo Suárez, por supuesto, la obsecuencia de los medios de comunicación, que lo despidieron como un héroe. Incluso los medios progres, de lo más media, entre comillas, despidieron a Suárez como un héroe, el padre de la democracia, tal y tal. Escuché frases de periodistas diciendo: el primer presidente de la democracia. No, señores, antes del franquismo aquí había democracia. No sé si lo habéis enterado, pero no fue la democracia en España, o esta pseudo votocracia, delegacionista, como le llamo yo.
Eso sí que es increíble.
Masónico-burguesa.
Es verdad.
Masónico-burguesa no empezó en el 77.
No,
lo había antes de la dictadura. Lo que pasa es que fue interrumpida durante 40 años por un golpe de Estado.
Y se quedan tan anchos. O sea,
se quedan tan anchos.
Dice el primer presidente de la democracia.
Bueno, y algunos datos sobre Adolfo Suárez. Algunos datos. 1958, miembro de la Secretaría General del Movimiento Falangista. 1967, procurador en Cortes por Ávila. 1968, gobernador civil de Segovia. 1969, director general de Radio Televisión Española. 1975, vicesecretario general del Movimiento Falangista. 1975, ministro secretario general del Movimiento Falangista.
Totalmente.
Y te lo reúno. Has comenzado desde el 58 al 75. En estos 17 años se ejecutaron al comunista Julián Grimau el 20 de abril del 63, a los anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado en el 63, a Salvador Puigantic en el 74, a tres militantes del FRAP y a dos de ETA el 27 de septiembre del 75. Se puede decir que Suárez no ordenó estos asesinatos, pero no es excusa, porque él pertenecía al mismo estamento que los organizaba.
O sea, pertenecía...
Es cómplice, claro, de todo esto.
Claro. O sea, era un hombre del sistema que habían puesto las potencias para quitar a la República Española. O sea, es que no había otra cosa.
Hay periodistas, que ahora voy a dar apellidos, el señor Maruenda, que dicen que mucha gente que trabajó durante el franquismo no tiene nada que ver con el franquismo. Hubo gente que trabajó con el franquismo o fue... fueron funcionarios del franquismo, porque bueno, en ese momento había que trabajar y claro, era el trabajo que tenían, pero que no eran franquistas. Pero bueno, pero ¿cómo vas a trabajar en una administración de una dictadura asesina sin formar parte de ella? Esa excusa es de adolescente. O sea, es como al tío que al que agarra y te has comido la tarta, no, yo no, y tiene la cara llena de chocolate. O sea, pero esa, vamos, un tío que fue director general de la Radio Televisión Española en 1969, gobernador civil de Segovia, procurador de las Cortes de Ávila, secretario del movimiento falangista, vicesecretario general, ministro secretario del movimiento falangista. No, no era franquista.
Y recordemos que Suárez en el 77 aprobó una ley de amnistía con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas y garantizó la impunidad de muchos crímenes. Por ejemplo, una de las víctimas de la época en que Suárez era un exitoso político del régimen franquista, por ejemplo, 18 de diciembre del 74, Mikel Salegui circulaba con otros estudiantes por el barrio Donostierra de Recalde, cuando la Guardia Civil ametralló su vehículo. Salegui recibió 17 impactos de bala. Sus acompañantes intentaron trasladarlo a un hospital, pero la Guardia Civil se lo impidió y murió desangrado. Durante el funeral, la policía armada irrumpió en la iglesia, paleando a los asistentes y detuvo a la madre de Salegui. Y otro ejemplo, el 20 de enero del 75, Víctor Manuel Pérez Lexpe repartió octavillas en Portugalete, en Vizcaya, reclamando solidaridad con la huelga de los mineros encerrados en el Pozo Esparza de Nafarroa. Cuando un policía de paisano le pegó 5 disparos a quemarropa, causándole la muerte. La ley de amnistía de Suárez garantizó la impunidad a los responsables de estos crímenes.
No, pero a mí lo que me causa mucha pena, o no sé con qué palabra utilizar, es como decían compañeros cuando hablaba de la implicación de la CIA durante el franquismo, con la ocupación del suelo español, con las bases militares y tal, en contra de la Unión Soviética, y cómo van a ignorar la implicación de la CIA en el proceso de la transición. O sea, que estuvo metida hasta los huesos.
Pero es que ya previa, es que ya llevaba.
O sea, el ingreso de España en la OTAN es una consecuencia directa de una petición de Estados Unidos y de la CIA.
Es que la transición la estaban montando en la sombra, estaban planificándolo, ya digo, desde finales de los 50. Y el franquismo, habiendo cumplido sus funciones y de traer el mercado y el liberalismo económico a España, aplastar al proletariado, etcétera, a partir de cierto momento la democracia se presenta como la alternativa más idónea para ellos, para aquello que Estados Unidos llamaba el vientre blando de Europa. Y hablaba de vientre blando de Europa junto con Portugal y junto con Grecia, etcétera, refiriéndose a la cuenca mediterránea y hablando de la inestabilidad, de que potencialmente pues había un riesgo de alarma social, de cambio social de raíz, en un contexto de gran inflación, en un contexto de paro, de desempleo creciente también, de mucha movilización social, y claro, o sea, claro que pusieron la democracia. O sea, es que no es más que lo que tocaba. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en política internacional hay que recordar que Suárez, por ejemplo, en la ONU, o sea, llevado por su posición como de equidistancia o de no alineamiento, votaba normalmente en cuestiones relativas a políticas con el sur económico del lado de los países no alineados contra los intereses de los Estados Unidos y, por supuesto, contra los intereses de la Unión Soviética de la época también. Y hubo cosas que, o sea, de hecho la CIA llevaba como un año contactando. El golpe de Estado no fue un día para otro. Se llevaban como un año contactando con generales españoles, con lo más reaccionario de los militares, también viendo a ver que, cómo podían medrar, qué se podía hacer. Y muchos de los que luego han sido como sus apologetas de Suárez y como sus grandes recordadores y tal, en su día no pararon hasta que se lo cargaron también, porque tampoco estaban interesados. O sea, y principalmente por lo que decís de la OTAN. Principalmente porque era una paradoja que un país que estaba hasta el tuétano infectado de bases militares de la OTAN dijera a Suárez que no era la mejor alternativa en ese momento ampliar los acuerdos que Franco hizo con los Estados Unidos para meter a España en la OTAN. Y la OTAN, hay que recordar que ahora tiene unas funciones muy importantes, etcétera, pero que cuando la Guerra Fría y la guerra, o sea, la guerra que parecía inminente, que no se sabía, ¿no?, si de un momento a otro, realmente la OTAN era muy, muy importante, y la función que reservaban a España en una escalada contrasoviética, digamos, incluso nuclear, era, no era algo secundario, era algo principal para ellos, y Suárez se desmarcó de eso. Entonces tampoco lo querían, sin justificar nada referente al personaje. Y ya digo que, y repito, que su nombre, pues eso, va al servicio de la trilateral, y bueno, y enmascarando con unas cuantas mercancías y bienes de consumo estrella, digamos, que aparecieron pues en el contexto español de ampliación de mercado y tal, justificando también pues toda la debacle del poder adquisitivo que hubo y de la entre la población española de la época y etcétera, ¿no?
Bueno, o sea, acabamos capítulo Adolfo Suárez, si no, estamos aquí, se nos come el programa, nos quedan 10 minutos para llegar a la hora, y yo quería volver a la manifa, pues se nos quedaron varias cosas en el tintero. Primero, las falsas pruebas de la policía, apareció una muleta con un pincho, que no era de ese día. Luego rectificaron, dijeron, salió el que mostró las fotos en uno de estos canales, no sé si Intereconomía, en uno de estos programas de canales de estos, de la caverna pepera franquista. Y también otras fotos con unas pelotas de metal con tirachinas que tampoco pertenecían a ese día. Otra cosa que puede justificar la actuación o la no actuación policial, o la no actuación y actuación al mismo tiempo, pero no tan contundente como en otros, con otras ocasiones, puede ser que dicen que había observadores en Madrid para ver qué pasaba cuando había manifestación en España, observadores de la ONU, para, bueno, verificar que se respetaba el derecho a manifestación. Entonces eso puede también ir por ese lado, la cierta pasividad de la policía, ¿no? La impresión que se habrán llevado, pues,
porque no había una racionalidad política. O sea, hay una racionalidad política en la movilización y en la manifestación, en el sentido de lo que se denuncia, pero no hay una metodología táctica que conduzca a, en términos materiales, en términos efectivos, poner en cuestión la temática del poder con mayúsculas, del poder político, y darle liquidación al actual poder de clase existente. No había un plan para eso. En Ucrania, por ejemplo, hemos visto que, yo no sé quién estaba detrás, creo saberlo, pero el caso es que estuviera detrás quien estuviera, sí había un plan político. O sea, apuntaban hacia el Parlamento, hacia los edificios institucionales que inmediatamente ocuparon, y desarticularon el poder político existente en ese momento, que era más bien prorruso. En cambio, aquí, sin tener ningún plan, ¿y cómo actuó la policía? Si hubieran tenido algún plan político con mayúsculas, es que, o sea, fuego real, disparan a matar, y ante gente, al fin y al cabo, que estaba desarmada. O sea que, bueno.
Y la tercera cuestión, que bueno, esta manifestación tenía tope horario hasta las 9 de la noche.
Sí.
O sea, manifestación con tope horario, en mi barrio se llama toque de queda. Las cosas claras, el chocolate espeso. Eso de manifestación, no, hasta, o podés manifestar hasta tal hora. Yo nunca lo he escuchado.
Ya desde la Cristina Cifuentes, desde, pues bueno, como delegada de gobierno en Madrid y tal, pues ya ha dicho que va a abrir expedientes sancionadores sobre los promotores de las marchas, además de recordar que hubieron 80 y pico detenidos, que solo una persona continúa presa, los demás han salido con cargos, libertad con cargos, pero que ya están buscando a los organizadores de las marchas para pedirles multas y pedir dinero y tal.
Sí, sí, le van a echar la culpa a los organizadores de los disturbios.
Bueno, y sobre disturbios, bueno, hablábamos de lo que está ocurriendo ahora mismo en las calles de Pamplona. En Madrid también está habiendo una manifestación, y ahora uno de los últimos tweets es que ya los antidisturbios están poniendo los cascos, o sea que se supone que en breve quizás en Madrid también van a haber cargas policiales contra estudiantes. Continúa el encierro de los abogados en la sede del PP, que ya han llamado a los Mossos de Escuadra, que se supone que en breve también llegarán por ahí. Hay 1000 frentes abiertos en el día a día y en estas horas. Estamos hablando de, nada, hemos empezado a las 7:30, están ocurriendo todo esto ahora mismo, hoy 27 de marzo. Decir también que en Zaragoza, hace media hora, una hora, en un acto que organizaban las juventudes comunistas, han sido atacados por una treintena de nazis con lanzamiento de piedras y botellas en un acto que había. Y ahí, pues bueno, los dejarán hacer a los nazis, supongo.
¿Esto dónde?
En Zaragoza.
En Zaragoza.
Bueno, a eso seguro que no le aplica la ley antiterrorista.
No. Y ahora que decís esto, a referente a lo del 22M ahí en Madrid, pues haciendo zapping caí un momentillo en 13TV y estaban hablando sobre los incidentes. Y uno de los ponentes decía: si esto lo hubieran hecho los algún grupo de extrema derecha, los hubieran ilegalizado ya. En cambio, a estos los dejan hacer.
Pero qué dices, tío.
Esto era uno de los grandes argumentos que decía el todólogo este.
Un argumento muy sólido. Aparte, muy veraz. Totalmente ligado a la realidad, vamos. No se cortan un pelo, ¿eh? Sin ponerse colorado, seguro. Lo dijo ahí, se quedan tan ancho como dices tú. Se quedan, dicen los disparates, más estrafalarios, más incongruentes y se quedan tan anchos. Bueno, nos vamos con una canción porque estamos llegando a la hora de programa, así que vamos con uno de tus grupos de cabecera.
Pues vamos a escuchar a los Habeas Corpus con su tema Brutalidad Policial. Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Sí. Seguimos con Habeas Corpus de Cortina.
O dejamos de fondo la música de fondo. Habeas Corpus. Y pasamos a alguna noticia internacional. os dejo que abráis.
Aquí canal. Colega ha traído una buena.
Bueno, yo muy rápidamente sobre Sudáfrica. La Sudáfrica post-apartheid, o en teoría post-apartheid, que hay que ver si lo es tanto, donde todos sabemos que la nomenclatura negra y la burguesía, principalmente de carácter burocrático y de carácter comercial, no industrial, negra, pactó con la vieja oligarquía blanca y bueno, sabemos de lo que es, pues toda la fantasmada de hablar de una post-apartheid. Pero, sin embargo, hay líneas en política internacional y política comercial, precisamente por su naturaleza de burguesía mercantil, pues que son interesantes, referentes, por ejemplo, al boicot que van a hacer, o sea, al total bloqueo de utilizar suelo sudafricano para plantaciones que Monsanto en su proyecto ha llamado de los cultivos verdes, y que con la excusa de lo que se llama el capitalismo verde, bajo un manto ecologista y tal, lo que hacen básicamente es hipotecar la fertilidad a término medio de los suelos y su renovación de nutrientes y de fertilidad a una política, bueno, de cultivo de transgénicos, de control también sobre tipos de semillas, sobre patentes a las que incluso el suelo acaba por aclimatarse y bueno, y que dejan al país a expensas y a merced de lo que Monsanto en este caso pues quisiera cultivar y al precio en que quisiera y pidiendo las condiciones que pidiera. Pues bueno, Sudáfrica no lo ha aceptado. Y luego también en el tema de, como, bueno, un poco la política de patentes, se opone y se ha declarado insumisa, por decirlo así, al régimen de propiedad de las patentes dictaminado por los monopolios químicos o farmacéuticos en materia de medicamentos, por ejemplo, antirretrovirales. Recordemos, porque por ejemplo, pues dicen que fabricarán genéricos, que se saltan el tema del régimen de propiedad jurídico y tal. Luego recordemos que es un país que también ha hecho mucho hincapié en alertar y en denunciar el negocio que se hace en África con los antirretrovirales, digamos, bajo el disfraz de conectar mecánicamente lo que es el VIH con el SIDA. Es decir, la posición sudafricana es el síndrome, lo que es la inmunodeficiencia adquirida y enfermedades derivadas de las que una persona acaba muriendo o en un proceso terminal hasta su fin o lo que sea, es una falacia, según Sudáfrica, es la postura sudafricana, es una falacia decir que en una forma representativa hay que atribuirlos a un retrovirus. No es un retrovirus, sino que es inmunodeficiencia adquirida a consecuencia de malnutrición, desnutrición, toda una serie de condiciones de vida ligadas con la pobreza extrema, con la miseria, etcétera. Entonces se ha opuesto, por ejemplo, que se comercialice en suelo sudafricano dicen que es una fantasmada los sudafricanos, un antirretroviral preventivo que había sacado un monopolio estadounidense llamado GI Lead Sciences, cuyo asesor principal es Donald Rumsfeld. Recordemos, Donald Rumsfeld, de la New America, de la secta esta presbiteriana que estaba detrás del regeneracionismo moral que se llamó en Estados Unidos con el gabinete de la administración Bush, etcétera, y que también es quien sacó el aspartame y también es quien sacó
el medicamento para la gripe porcina,
también,
¿no?
El Tamiflu, exacto.
El Tamiflu, estaba detrás del Tamiflu, sí.
El Tamiflu. Entonces Sudáfrica pues dice que no va a abrir el país a que...
Vaya bulo lo de la gripe porcina.
Sí, porque bueno...
Nos quisieron vender una epidemia mundial. Aquí ya nos querían vender vacunas caducadas. Bueno, sí. La ministra de Sanidad, que era del PSOE. Otra que cuando la veo me da 4 grados de fiebre. Me sube la fiebre 4 grados.
Como otra fantasma del Rumsfeld que sacó, bueno, el supuesto antirretroviral preventivo o proactivo este del que hablan, que lo llamó en portugués trubada. Y que también, pues Sudáfrica le barra el paso y, sin embargo, Estados Unidos, como contramedida, digamos, envió a Sudáfrica en plan dialogante y tal, al presidente del Tesoro y, atención, al cantante, porque es verdad, también iba en la comisión de diálogo, el cantante de U2 Bono.
Ese gilipollas está... Ese fue también el congreso del PP ahí.
Sí, 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 o sea, para...
PP europeo. Pidiendo que ayudaran a España.
Sí. Pues bueno, pues fue el Bono y el presidente del Tesoro estadounidense pidiendo que por favor sí que dieran antirretrovirales preventivos a las embarazadas, cuando ese mismo suministro embarazada está prohibido en Estados Unidos, pero en Sudáfrica querían aplicarlo. Y bueno, un poco, pues es el panorama de las contradicciones también interburguesas, pero que aunque sean contradicciones interburguesas, pues no podemos decir que el pueblo tiene como que desentenderse y estar al margen, porque realmente en el día a día el sudafricano sí que, en función de quién se imponga, pues es un mal menor o un mal mucho mayor, ¿no? Entonces hay que dar la noticia también igual.
Sí, aquí me acuerdo del Tamiflu que también nos querían meter, ¿no?
Sí, el Tamiflu.
Contingentes de medicamentos caducados, le cambiaban la etiqueta, la ponían con la fecha, ¿no? Que tenían remanentes de la gripe aviar, me acuerdo.
De la gripe aviar, sí.
Y la querían meter para vender como medicamentos contra la gripe porcina, contra... Bueno, que eso fue un bulo. Vamos, los medios de comunicación ya todos en cuarentena ahí, vamos a morir, no sé qué, compre Tamiflu, todo el rollo. Y...
Lo que me
rollo patatero de las multinacionales ahí.
Lo que a mí me sorprendió, por ejemplo, en Cadena Ser, hace ya bastante tiempo, bueno, hace un año y pico, que hubo un programa monográfico sobre el tema, y entonces había un cara a cara radiofónico entre una serie de médicos españoles que habían denunciado nada más y nada menos que a la OMS en su momento, y el cara a cara era contra la OMS. Y entonces los responsables de la OMS tenían la barra de decir que, bueno, que en un caso sea ante la duda, pues es igual, no pasa nada, más vale tomarlo, porque aunque no tenga ningún efecto...
Tómate, bueno, el medicamento caducado.
Más vale tomarlo porque aunque no tenga ningún efecto, tampoco se... Un poco, dicho llanamente, el argumento era ese. Como que, bueno, ante una cosa que tú tienes un riesgo, que no sabes realmente si es así o si no están así, porque los médicos españoles decían, bueno, es que los estudios que habéis hecho, que los habéis hecho en países del sur económico, donde, pues las condiciones no eran reproductibles, o sea, disteis como un aviso de alerta al potencial que tenía de difusión esto en España, cuando realmente no estaba fundamentado, porque los casos, las analogías entre casos no eran reales, eran analogías que eran falaces. Y entonces ellos decían, bueno, pero bueno...
¿Cuál
pero
era
es
la ministra
igual
de Sanidad de aquella época? ¿La gilipollas de Carmen Chacón o era la otra, la Trinidad Jiménez?
La Trinidad Jiménez.
Claro, la Chacón era la defensa, la que brindaba por España, por el rey, con la fuerza de ocupación en Afganistán, salía ahí. Por el rey salía la tía, socialista.
Y entonces lo que decían los médicos españoles era que aunque si los supuestos eran infundados, lo grave del tema era el gasto económico que se había hecho. O sea, que era un gasto económico, también la situación contextual así de España y tal, que solo había servido.
Me acuerdo que en México dimos una noticia a alguien que pasa en el mundo, en la época de la gripe porcina, que la policía se metía en las casas de la gente que sospechosa de tener la gripe. Venga, queda usted detenido. No sé si leíste tú la noticia, me acuerdo, en México, que la policía se podía meter en las casas si sospechaba, sí, que esa persona estuviese enferma de gripe porcina, ¿no? Y
el inicio de la crisis de la gripe porcina salió en México y se exportó al resto del mundo, pero fue el inicio en México.
Sí, que montaron todo un estado policial en México con,
claro,
no, y con la gente sospechosa de tener la gripe.
Y siempre hay un racismo, o sea, hay un racismo latente en este tipo de... O sea, lo aprovechan como para decir tal endemia se puede convertir en pandemia, porque como endemia es propia de, por ejemplo, China, lo sacan mucho con cosas así. Muchas veces sale que si a los chinos se les ha descontrolado no sé qué, siempre es como que, hostia, la amenaza amarilla, o África, por ejemplo, también, o sea, dicen como si fuera algo que, mira, que allí, yo qué sé, o sea, son teorías que en el fondo son, o sea, como que allí hay más vida porque hay más naturaleza y todo es más exuberante y más salvaje y más, y como más protuberante y tal a nivel de vida, y entonces la vida microorgánica, pues también hay tanta de esto que entonces hay como más foco y realmente es una cuestión mucho más social que eso, no es una cuestión tan natural sino más social, o sea, fruto de unas condiciones de las que es responsable el norte económico, de falta de higiene, de tal, pero lo resitúan en un plano como eso, racial o...
Bueno, a mí me gustaría leer un pequeño... digamos, informe sobre la OTAN, 60 años de mantenimiento de la paz al estilo OTAN, antigua Yugoslavia, víctimas mortales, 5.700 personas, incluidas 400 niños, heridos cerca de 7.000 civiles, 30% de ellos niños, desaparecidos 821 personas, Afganistán, víctimas mortales, 35.000 personas, refugiados, 500.000 personas. Seguimos. Irak, durante la guerra en Irak murieron cerca de 1 millón de iraquíes, las mayores bajas de la historia moderna. Una cuarta parte de ellos eran mujeres y niños. La OTAN utilizó en su intervención algunas armas prohibidas como el fósforo blanco. Libia, muertos más de 20.000 personas entre militares y civiles. Refugiados, más de 350.000 personas. Y así sigue la lista, guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la OTAN, ¿no? La Organización Tratado del Atlántico Norte, que fue creada para combatir, supuestamente, en aquel momento al bloque soviético, pero una vez que se cargaron el bloque soviético, ahora la mantienen para ir a Medio Oriente, ahí donde haga falta intervención militar imperialista, pues ahí está la OTAN, ahí está España. Recordemos que en España se ha puesto un escudo antimisiles, hay 3.000 estadounidenses, a esos no les piden ni visado ni nada, están ahí en... No les tiran con balas de goma ni con botes de humo, no como a los africanos. Están ahí apostados en ¿dónde era? ¿Quién? En la base de la OTAN, ahí la frontera con Marruecos.
Por ahí Morón de la frontera.
No sé si la base.
Ahí Rota.
Rota, Morón.
Sí.
No, pero está en Andalucía, es verdad.
Sí.
Y bueno, hay 300, ahí donde está el escudo antimisiles, hay 3.000 estadounidenses apostados, como una pequeña ciudad, ¿no? En España. Luego se rasgan las vestiduras aquí, los patriotas, ¿no? Cuando hablan de nacionalismo, de Gibraltar español, de Cataluña es España, pero cuando vienen con la banderita de las barras y estrellas, ¿no? No hay patriotismo ahí. Aquí se mueven a sus anchas.
Totalmente. O sea, es que... Bueno, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, Yugoslavia... Como el nini de la época por excelencia. Bueno, que era un nini, pues como suelen serlo, ¿no? Que de nini en realidad tienen poco. Porque en el fondo defienden de una forma o de otra, hablando de intervención, de necesidad de implicación de la comunidad internacional, de necesidad de intervención humanitaria, pues lo que es todo lo que quieren hacer ahí, todo lo que estaban haciendo ya de hecho. Y me acuerdo como el nini por excelencia, José María Mendiluce, que se llenaba mucho la boca, habiendo él a sabiendas del montaje en el que estaba participando con una serie de matanzas que se atribuían al ejército yugoslavo. Pero que ahora, menos mal, porque hasta ahora todo era como muy subalterno y había gente ya que denunciábamos que no que eran masacres venidas por otro lado e imputadas al ejército federal. Pero ahora, hoy en día, empieza como a salir un poco más a la luz, fuera de cierto mundillo, digamos, que fueron mercenarios al servicio, pues bueno, de lo que querían hacer y acabaron haciendo.
Pues sí, la base de Rota, la he buscado aquí en internet.
Partir el país y...
El escudo antimisiles está
y apostado. Y hacer pseudo países que son inmensos portaaviones de la OTAN y que son como territorios tapones de frontera más o menos cerca de Rusia o cerca de los aliados tradicionales rusos como era, pues, Yugoslavia mismo, Serbia también, luego posteriormente. Y bueno, estados de opereta como han creado, como Kosovo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y para realizar ese plan, no sé... Srebrenica, por ejemplo, Srebrenica era algo que de lo que se hablaba en la época, ¿no? Cuando la OTAN en realidad, y eso es un dato que es verdad, porque los satélites tenían fotografías y está ahí, o sea, se le puede dar una otra interpretación, pero la OTAN estaba bombardeando desde Eslavonia, o sea, desde la Voivodina al norte, desde Eslavonia hasta Kosovo estaba bombardeando la aviación, incendiando, etcétera. Y la gente huía, se creaba un fenómeno y luego se imputaba las imágenes pues en un sentido que se le quería dar para acabar provocando también una supuesta respuesta, pero una respuesta a la propia cuestión que había soltado, que había lanzado a la palestra los propios actores que daban la respuesta, ¿no? Y con Siria han sido otros los ninis y era Mendiluce en aquel momento. Y bueno, ojalá ahora... Tanto que salía por la tele hablando de Srebrenica y de las masacres y tal, ahora si prosperan las investigaciones según las cuales fueron gente pagada al servicio de la OTAN, pues también él tenga una respuesta y tenga un análisis y tenga una denuncia ante tribunales internacionales y que no se calle, al menos. No sé.
Bueno, lo he dicho, ¿no? Que es en la base de Rota, donde está el escudo antimisiles. Es un destructor. Bueno, aquí hay imágenes en internet, por supuesto no se pueden ver por la radio. Bueno, aquí está. Y bueno, hay 3.000 operarios estadounidenses. En fin, bueno, toda la maquinaria imperialista aquí en plena España. Bueno, ¿alguna noticia?
Bueno, yo solo quería nombrar un poquito por encima pues lo que ha pasado en Turquía, de que han prohibido el Twitter. Erdogan, este magnífico demócrata que tiene en Turquía, que, bueno, responsable de un montón de asesinatos dentro del suelo turco, y una persona necesaria dentro de todo lo que ha ocurrido en Siria. Ha sido necesario y ha facilitado toda la intervención de toda la gentuza que ha entrado en Siria.
Y ahora mismo, por ejemplo, en la costa, en la que es la parte del oeste, entrando por casa, por territorios pues habitados por población armenio-siria, la mayor parte, entran brigadas de yihadistas a día de hoy están haciendo ofensivas ya a la desesperada y con el beneplácito, por supuesto, de Erdogan, quien también ha llegado a un punto en que no solo contra Siria, sino como higiene y como cordón de seguridad de la misma Turquía, digamos que él ya le va muy bien mandarlos a Siria, ¿eh? O sea, porque él también ha incubado un peligro para él ahí dentro, ¿no? Entonces, claro.
Bueno. Pues nada, pues que ha habido este cerrazón a Twitter para que no le puedan dar caña desde este punto. Y nada, pues era simplemente hacer un comentario al respecto de,
sí, sí, sí.
De un país que quiere entrar en la Unión Europea. Y que tampoco creo que vaya mucho más lejos de los gobiernos que tenemos en Europa. O sea, no creo que sea mucho más...
No, realmente.
Bueno, aquí en España son un poco más listos y antes de prohibir Twitter te dejan, ¿no?
Y si tienen que clausurar alguna cuenta, pues la clausura.
Alguna cuenta no, pero te dejan que tuitees de una forma que te puedan...
Si es más selectivo.
No, pero claro, de vez en cuando clausuran alguna dan un toque de atención, detienen alguno, pero dejan que tuitees, te van espiando a ver cuál es tu perfil ideológico, qué es lo que dices. Incluso a mí me parece que algunos de los tuiteros que se dicen de izquierda son topos que lanzan tuites bastante contundentes para que los demás nos vengamos arriba y, siguiendo el ejemplo, también tuiteemos cosas parecidas y ya te localicen como alguien potencialmente molesto, peligroso para sus intereses, ¿no? Son un poco más listos en ese sentido. En vez de prohibir todo el Twitter, dicen, bueno, que tuiteen. Tú déjale que tuiteen, que nosotros le vamos espiando, vamos apuntando quién dice esto, quién dice lo otro, ¿no? En ese sentido. Y te van, pues, tomando un perfil ideológico, un perfil político, ¿no? Y en ese sentido, cuando alguien se pasa, de vez en cuando, dan el toque de atención, le detienen, dicen, cuidado que estamos aquí, te estamos mirando, ¿no? Estamos mirando lo que escribes, pero te dejan, ¿no? Te van dejando tuitear, ¿no? Como mientras sea tuit, tampoco resulta un gran problema, salvo que, bueno, cuando convocas alguna manifestación, igual sí, eso lo quieren controlar
ya,
un poco. Pero bueno, a nivel de tuitear tus ideas políticas, pues igual les interesa, ¿no? Que vayas haciéndolo para ir controlándote.
Disculpad, pero el compañero que a veces hace intervenciones analizando un poco la cuestión medio oriental y tal, en referencia a los apuntes que hemos dado sobre Turquía, querría aportar alguna cosa más. No sé si...
Sí, sí, le pasamos...
5 minutos.
Vale.
Sí, cinco minutos le pasamos por antena porque estamos ya casi al final del programa, pero sí le pasamos. ¿Hola?
Sí, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
¿Cómo está
bien,
usted?
Todo por aquí.
Muy bien, pues no, solamente quería decir una cosa, que hoy no solamente han cortado Twitter, sino también YouTube.
También en YouTube, también.
Ya le digo a lo que había Erdogan antes, de prohibir Twitter, pues ha prohibido YouTube, y que realmente, pues en el norte de Siria, en la ciudad de Kasab, de mayoría armenia, el ejército turco ha participado y sigue participando directamente los combates, abriendo la frontera turca a los terroristas que trabajan bajo sus auspicios y beneplácito de las autoridades militares turcas. Aparte, bueno, un apoyo logístico, un apoyo por vía aérea que ya todo el mundo conocido, pues que han derribado un avión sirio que perseguía a los terroristas. Y la situación, pues, está en un principio tal como está Turquía con Erdogan, con los escándalos de todo lo que está pasando de corrupción que ya le afectó directamente a él mismo con su hijo, y hay unas grabaciones y esto que otro día a lo mejor podemos hablar, que hoy el tiempo es muy, muy limitado. Entonces, a lo mejor querría hacer alguna maniobra tal como se ha visto, porque el domingo hay unas elecciones municipales en Turquía, como sabéis, y para dar alguna tuerca, pues, para su favor en dichas elecciones. Yo lo que creo que todo estaba preparado, tal como dijeron que ya llevaban 7 meses preparando estos ataques a esta zona ya limítrofe de lo que era también parte de Siria, que es Antioquia o Escandarona.
Bueno, pues muchísimas gracias por tu aportación y
gracias a vosotros, bueno, por dejarme decirlo.
No, bienvenido.
Quizá podemos hablar con más y si quieren alguna pregunta, pues...
No, pues sí, quedará en el tintero pues para posteriores participaciones y tal, pero bueno, la cosa es un poco esa, que el trasfondo de la corrupción, porque la corrupción ya venía de antiguo, pero en determinado momento está ya todo de golpe, entonces ya... Hablaremos no hoy, sino en alguna otra ocasión, sobre también el contexto geopolítico, también prosaudí, de ciertas fracciones estadounidenses que quieren decapitar a alguien que al fin y al cabo ha hecho maniobras de coinversión con Irán, por ejemplo, en lugar de mirar hacia la Unión Europea, ha mirado a Centro Asia, y una serie de movimientos que tampoco conviene como que haya un tío con demasiado protagonismo en la zona capaz de hegemonizarla económicamente. Convienen, pues eso, pastores neomedievales, saudíes, gestionando un territorio y unas poblaciones para que sean otros los que realmente saquen los recursos.
En este entonces, por eso, también,
pero lo dejamos, compañero, y lo retomaremos. Un abrazo, gracias.
Vale, un abrazo a todos.
Salud, gracias. Adiós.
Hasta luego. Pues nada, estamos a punto de llegar al fin del programa. Pues un par de apuntes antes de pasar a la agenda. Decir que ya los abogados que habían ocupado la sede del Partido Popular aquí en Barcelona, pues bueno, han llegado los Mossos y bueno, ya han salido. Y que en Madrid, dentro de la manifestación de estudiantes, ya están en la Puerta del Sol y tal. Y los últimos tweets al respecto es que parece que van a haber cargas policiales, o sea que esta noche en Madrid puede continuar movido.
¿Y en Navarra?
Y Iruña, pues bueno, continúan presentándose fotos de agresiones policiales a gente, que están identificando y deteniendo a todo el mundo que está por la calle. O sea, que también está movido.
Venga, visca la democracia. Ahí estamos. Seguimos.
Herencia de Adolfo Suárez. Y nada, pues
herencia,
vamos a...
Herencia de Franco.
Exactamente.
Una continuación del franquismo. Bueno, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Dictadura de baja intensidad. Plutocracia delegacionista al servicio de las élites financieras. Y nada más. Y aquí estamos, metidos en el baile.
Y nada, si no quieres hacer ningún apunte más, voy a pasar a la agenda.
Sí, porque de hecho tengo una noticia sobre la evolución, digamos, anti-europeísta, por decirlo así, en Islandia, pero es bastante larga. O sea, yo creo que sería algo para comentar en otro programa.
Pues lo dejamos para otro programa.
Sí. Pues nada, vamos con la agenda. Terminaremos otra vez con la convocatoria.
Y tanto. Decir que hoy jueves 27 a las 8 de la tarde ha empezado el cine Pizzería Aborigen. Es ahí en el Centro Social Ocupado Distrito 6 de la calle Espronceda 322. Ha empezado a las 8, se pasa al Contrainfos de la semana y habrá una proyección de Revueltas en los Astilleros, Reynosa 1987, La cólera de un pueblo y La batalla euskalduna, y después hay pizza hasta las 12 de la noche.
Me encanta la pizza.
Hasta las 12 de la noche, o sea que si estáis escuchando en casa y estáis cerca de ahí de la calle Espronceda, pues os podéis pasar todavía. ¿Qué más? Para mañana, viernes 28 de marzo, hay una cercavila en solidaridad también se han causado desde el Parlament. El día 31 de marzo comienza el judici contra 20 personas imputadas per l'intent de bloqueig al Parlament del 15 de juny del 2011. Aquell dia se n'havien iniciat els tràmits per aprovar els pressupostos amb el primer paquet de retallades a Catalunya, que va propiciar el tancament d'empreses públiques, la privatització de la sanitat, les retallades al sector de la cultura, educació, etc. Com a mostra de solidaritat, les veïnes del Clot Camp de l'Arpa convoquem el proper divendres 28 a les 7 de la tarda a la plaça del Mercat del Clot una cercavila en suport a les encausades. I en acabat hi haurà una cafeta amb tapes al centre social ocupat, La Revoltosa. Per divendres 28 de març també, velada anticarcelària a Sant Andreu, a partir de les 8 de la tarda hi haurà una xerrada de Te quedas donde quieras sobre les jornades de deportacions, i a les 9 de la nit un sopador. Això serà l'Ateneu Llibertari de Sant Andreu, al carrer Coroleu número 83, al costat del metro Fabra i Puig. Passem a dissabte. La manifestació per Jo també estava al Parlament, jo tornaria a fer, a partir de les 6 i mitja de la tarda a Plaça Catalunya i fins les 8, bueno, hi ha la manifestació fins a davant de la Generalitat, en suport a això de cara al proper inici del judici 30 de març.
Però això el sábado. Pues hasta las 7, luego venir al...
Es hasta las 8.
La jornada festiva de que pasa en el mundo.
Decir que en esta acusación sobre a la gente que los acusan, Convergencia y Unión va de las manos con manos limpias. O sea, vemos ahí con quién se alía cuando le interesa. Y nada, pues apoyo a la gente que decidió decir no a estos presupuestos de... que nos ahogan y que ahora...
¿Qué quieres decir? Porque la acusación es por... o sea, la presenta manos limpias.
Y CiU.
Y CiU, bueno, CiU y supongo PSC, porque bueno, claro. Algunos de sus diputados sufrieron que le hicieran una X en la espalda y que Artur Mas tuviera que llegar en helicóptero al Parlamento.
Claro. A la que no le ha gustado eso, en plan comando ahí llegando en helicóptero. Seguro que lo disfrutó y todo, el tío. Bueno, y ahora, sí. y ahora presenta demanda.
Pues esa es la cuestión que ha habido, la perspectiva del Parlamento, de poner en cuestión el poder. Y, bueno, perdona, compañero, porque... Sí.
No, pues nada, y volvemos a hacer el recordatorio de nuestro 11 aniversario de emisión libre aquí en Contrabanda. Sábado 29 de marzo, en el Centro Social Ocupado La Gordísima, en la calle Pons y Gallarza, número 10, en el barrio de San Andreu de Barcelona... a partir de las 7 de la tarde, pues un miembro de la adhesiva, Trobada Mèxic Barcelona, nos hablará sobre la escuela zapatista. Lluís Camps, miembro de Aigües Vida, nos hablará sobre procesos de privatización de la agua a Cataluña. David Vázquez nos hablará sobre personas en sellar a Barcelona. Algún miembro de la tele nos hablará sobre el proyecto de la tele. Actuació de màgia amb el Magomón, Sopa Siri, i per acabar, a partir de les 11 de la nit, Marc Espectre, cantautor galàctic, ens amenitzarà la nit.
A sobre més.
Bueno,
I decir també que per al següent fin de setmana, per al 5 de abril, los compañeros de aquí de Asamblea de Majaras también hacen una fiesta también de aniversario, pues no sé, también llevarán 11-12 años en la Rosa del Foc, allá en el barrio de Gracia. No se me está cargando para dar todo el cartel, lo siento mucho, compañeros, bueno, Majaras.
Lo damos el miércoles que viene. El jueves que viene, perdón. Bueno, y antes de irnos, quería terminar con una frase a nuestro amigo Julián y oyente. Y... digamos, compañero de programa, le gustan las frases, así que la forma inteligente de mantener a la población pasiva y obediente es limitando el espectro de opiniones políticamente correctas, pero alentando acalorados debates dentro de los límites de ese espectro. Esta frase del señor Noam Chomsky, y nos vamos.
Ahí está. Por eso era necesaria la timocracia y Suárez y demás, porque con Franco el enemigo estaba muy claro y muy definido. Y de la otra manera, pues, yo qué sé, es un reflejo también de la pluralidad de posibilidad de aportar pseudo-soluciones, pero dentro de la reproducción de
Guayobin, Évole, Ana Pastor, Gabilondo, el arte, ¿no? De bailar el agua al sistema sin parecer un instrumento del, de la propaganda mediático-institucional.
Correcto.
¿No? Nos vamos.
Y nos vamos. Bueno, nos vemos el sábado.
A los que vengan nos vemos el sábado, y a los que no, pues el jueves que viene aquí nos escuchamos en ¿Qué pasa mundo? Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona y fin de show que ve.
Venga, salud y contrabanda.
Agur.
Ahlan, pues ahlan, salud. Crimen.